En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
El teléfono móvil desaparecerá en 2030. No es una ocurrencia mía, son palabras literales de Nishant Batra, que es el director de estrategia y tecnología de Nokia. Para el 2030, ojo que queda menos de 7 años. 7 años es nada. ¿Y tú? ¿Tú qué crees? ¿Van a desaparecer? Yo soy Álvaro Sáez. Hoy en Lo que viene nos detenemos en ese aparato sin el que nunca sales de casa, ese que usas para todo menos para llamar por teléfono, desde donde pagas las cuentas, desde donde enciendes la luz de la habitación, incluso arrancas el coche. Es lo primero que ves cuando te despiertas y lo último cuando te acuestas. Es un objeto que tiene más de 6.000 millones de réplicas en todo el mundo y cuya industria genera miles y miles y miles y miles de millones de euros en todo el mundo. Hoy en Lo que viene hablamos del futuro del teléfono móvil.
Lo que viene.
Esas palabras del director de Nokia, vamos a contextualizarlas. Nishant Batra asegura que en el metaverso el teléfono móvil se va a sustituir por otros sistemas de conectividad, no sé si gafas de realidad virtual, de las que aquí en Lo que viene hemos hablado y que son una auténtica pasada, no sé si relojes, quizá chips implantados en el cerebro. Eso parece impensable, pero igual de impensable parecía hace 10 años la evolución que han tenido a día de hoy los smartphones. En Barcelona se han juntado los grandes visionarios y cerebritos del teléfono móvil en la feria tecnológica más importante del mundo, el Mobile World Congress. En total, 80.000 personas. En ese congreso, por supuesto, ha estado representado la cadena COPE. Jorge Montero es el jefe técnico de Ábside Media, el grupo de comunicación que lidera COPE. Ha ido allí a descubrir las tendencias en cuanto a la conectividad se refiere, a las telecomunicaciones, etcétera. Oye, Jorge, cuéntame, ¿qué es lo que más te ha alucinado del mobile?
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Pues la verdad que me resultaría difícil decirte qué es lo que más me ha alucinado del mobile. Hay muchas cosas alucinantes, qué duda cabe. La verdad es que aquí se ven cosas muy sorprendentes en cuanto a los dispositivos, móviles chulísimos, con pantallas impresionantes, móviles que se doblan, que parecen un libro, ves luego displays también tremendos de televisores, ves sensores biométricos, relojes dedicados a captar un montón de parámetros o gafas de realidad virtual, ves muchos dispositivos, pues eso, que interactúan con el usuario y con una evolución clara de toda la electrónica. Lo que me alucina precisamente es eso, ¿no? Cómo estamos en un momento que tecnológicamente confluyen todas esas cosas y una feria como que venía siendo muy tradicional hace muchos años, dedicada a la telefonía móvil, donde se veían fundamentalmente pues teléfonos, equipamiento para redes móviles, pues antenas, estaciones de paso y demás, muy especializada, cómo se ha ido con los años, ¿no? Pues abriendo y dando paso a la convergencia de un montón de cosas que al final se centran más en el servicio final, en la aplicación final hacia los usuarios, que cada una de las partes individualmente, ¿no? Por eso es lo que más tecnológicamente me llama la atención, ¿no? El momento que vivimos, en que tenemos unas posibilidades tremendas y todavía que una capacidad de crecimiento pues brutal.
Gracias, Jorge. Y allí, al mobile, nos hemos ido a preguntarles a los asistentes por dónde pasa esa innovación en este artilugio que no para de cambiar.
Serán teléfonos con pantallas desplegables, con un estilo más futurista y con pantallas que llegan incluso a doblarse por la parte posterior del teléfono.
Por lo que está tirando todo el mundo es pantalla grande y yo no creo que las pantallas flexibles en el estado en el que están ahora vayan a cuajar bien. A lo mejor pantallas enrollables en un futuro sí, pero de momento veo que será móvil todo pantalla, sin bordes y cuatro cámaras detrás.
Sí, yo creo que, como decía mi compañero, sería más con pantallas así más grandes y también puede que transparentes, pero aún le quedan unos años.
Yo creo que llegará un momento en el que los ordenadores se suprimirán, desaparecerán y tendremos que trabajar todo con el teléfono. Llegará un punto en el que en el teléfono será imprescindible para hacer cualquier cosa. Cocinar, hasta, yo qué sé, hacer la cama, cualquier cosa podrás manejarlo ya con el teléfono. O sea, si ya estamos llegando al punto en el que tú coges el teléfono y puedes programar o puedes ver tu cámara de seguridad o puedes configurar incluso tu air fryer o lo que necesites, yo creo que ya llegará el momento en el que para todo lo vamos a tener que usar. para todo.
Bueno, como ves, cada uno tiene una opinión al respecto, pero la realidad es que todos aseguran que sí o sí va a cambiar de manera radical. Si hay un gurú en nuestro país que sabe de esto, ese es Ángel Barbero, te lo presento, es profesor de AI Business School, es el director de Estrategia e Innovación de Nativo. Ángel, bienvenido a Lo que Viene.
Muchas gracias, encantado, además de escuchar toda esta introducción.
Oye, tú estás al tanto de todas esas tendencias en los smartphones. Yo creo que el que vaya a cambiar ya es una realidad, pero la pregunta es ¿cuánto? ¿Se espera una gran revolución en cuanto a la telefonía móvil?
Si nos atenemos a la realidad de lo que ha pasado hasta ahora, lo que hemos visto es que el dispositivo ha ido evolucionando, pero no ha cambiado en su formato, en su forma más esencial, ¿no? Uh-huh. La pantalla, botones, un tamaño determinado, una batería y una CPU con una serie de complementos que han empezado a incorporarse, ¿no? Pues el, uh-huh, el GPS, Bluetooth, por supuesto, y demás. Claro, de repente la gran promesa de la realidad virtual hace que nos preguntemos si tiene sentido o no tiene sentido un dispositivo de ese tipo, pero para empezar hay que entender que la realidad virtual y el mundo del metaverso como tal, lo que conocemos ahora y lo que sabemos que se va a incorporar no es en movilidad. Tengamos muy claro esto, es decir, las gafas que ahora mismo estamos viendo, todo lo que vemos es estático en casa, en el hogar o en la oficina. Es decir, que el contexto de uso del móvil va a seguir siendo igual, en movilidad, en la calle, en el transporte, en movimiento o en sitios que no son nuestra casa o un sitio claro propio, ¿no? Con lo cual, no va a haber una sustitución y además no va a aparecer algo que se cargue algo tan importante como la pantalla y como los elementos básicos que tenemos ahora mismo de conectividad, Bluetooth, GPS y demás. Otra cosa es lo que vaya apareciendo nuevo.
Vamos directamente, Ángel, si quieres, con el diseño, con la apariencia física del teléfono móvil del futuro. ¿Cómo crees que va a ser el móvil del futuro?
Pues yo siempre además intento responder esto como casi lo haría un gallego, ¿no? Depende. La utilización de todas esas cosas, pues una pantalla plegable tiene una utilización y un sentido muy específico para un contexto de usuario que necesita llevarlo de una manera determinada, que necesita tener poco espacio pero luego convertirlo en más. Pero hemos visto, si nos atenemos también al tamaño de las pantallas, hemos visto que estamos llegando al límite de la usabilidad con la mano. Seguimos teniendo teléfonos con un entorno de pantalla relativamente cercano, entre 5 pulgadas más o menos, y porque en definitiva, mientras tengamos pantallas táctiles, necesitaremos una pantalla que nos permita llegar con el dedo a prácticamente todo cogiéndolo con una sola mano. La voz todavía no se ha instaurado del todo. Casi nadie le habla al móvil para hacer cosas, salvo cosas puntuales. Los asistentes personales que podrían sustituir métodos de entrada como teclados o la propia pantalla táctil no se han consolidado tanto como para que ya empecemos a pensar en cepillarnos esa parte y demás. Pero el formato, el diseño, en mi opinión, va a seguir siendo el mismo y lo único que van a ir es incorporándose muchas cosas que, de hecho, casi no veremos por fuera, sino que estarán más dentro del móvil. Uh-huh.
Lo has dejado, yo creo que bastante claro. Tú no estás en la misma sintonía que Nissan Batra, el director de Estrategia y Tecnología de Nokia, que auguraba que en el año 2030 el fin de los smartphones. Esa misma pregunta la hemos lanzado en el Mobile World Congress.
Yo me imagino un móvil tipo holograma. Siempre me lo he imaginado así, en plan que tú abras como un chip o algo y te salga ahí un holograma en 3D y tú lo puedas tocar en plan táctil. O sea, hace muchos años que estamos como estancados en la misma forma de teléfono.
Neuralink, que es un proyecto que pretende sincronizarse con nuestros pensamientos directamente desde el cerebro, o sea, es un implante cerebral y claro, el móvil como lo conocemos ahora, si esto llega a desarrollarse puede tener los días contados.
Pues yo creo que físicamente sigue siendo el mismo que hace muchos años. ¿Vale? Entonces sigue siendo un aparato que llevas en el bolsillo y tal. Y es probable que en un futuro esa parte física no exista como tal.
Yo como aparato sí, integrado en las cosas que llevamos comúnmente en el día a día. O bien en nuestro reloj que ya ha empezado, o en la ropa o en otros elementos. De manera que no sea un elemento físico diferenciable, sino que sea simplemente un servicio integrado dentro de lo que llevamos encima normalmente.
Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, quizá en el año 2030 no, pero más adelante sí. Ángel, si tuvieras que imaginarte por qué sería sustituido el teléfono móvil, ¿tú qué crees? ¿Por hologramas, por gafas, por relojes?
Yo creo que definitivamente por algún sistema de visión que se superponga a la nuestra, que puede ser gafas o pueden ser lentillas, que por ejemplo Google tiene una patente y otras empresas de lentillas que te permiten proyectar en la visión elementos que se sincronizan desde el móvil. Pero ojo, aquí hablamos de que estamos hablando solo de la visualización. Necesitaremos siempre algo que tenga la capacidad de ejecución para poder lanzar esa información
algún tipo de soporte. Hablabas antes de que cuando te preguntaba por el diseño del smartphone del futuro, decías que depende, ¿no?, de para qué lo usemos, y yo creo que ahí está la clave del uso que le vayamos a dar al teléfono móvil. Ahora se usa mucho para trabajar y para ver vídeos, y yo creo que por eso son grandes las pantallas, pero en el futuro, ¿para qué crees que vamos a usar el móvil?
Yo creo que para lo mismo, para el consumo de ocio. Otra cosa es que el ocio vaya cambiando, seguramente más juegos de lo que hay hasta ahora. Pero el consumo de contenido, sea en el ámbito del ocio como también en el trabajo, y aquí hablamos de mensajería, hablamos de conexión y de con otras personas, con lo cual pues redes sociales, etcétera, y por supuesto todo el multimedia que estamos consumiendo a día de hoy, que es música, vídeos y demás. Yo creo que eso es lo que empuja la evolución del móvil, lo que ha hecho el móvil tal como lo vemos ahora mismo. Y en el fondo el contenido y los servicios que hay dentro del móvil van a definir el formato del móvil. Y en ese sentido vamos a seguir consumiendo mucho ocio en contextos de nuestra vida cada vez más amplios, porque hace no más de 5 o 6 años era impensable ver una serie en el autobús, por ejemplo, o en un banco, en un parque, y ahora lo podemos hacer en cualquier sitio, ¿no? Con lo cual, el consumo de contenido es el principal motor, y ahí yo creo que la evolución del ocio hacia contenidos cada vez más potentes, probablemente en un momento determinado con sonidos cada vez más completos, de tres dimensiones, el vídeo de más calidad. Pero la realidad es que también el ser humano, bueno, es decir, llega un momento que las 8K no nos percibimos prácticamente, ¿no? Con lo cual, el límite de las especificaciones, pues será también el límite del ojo humano.
Siempre va a depender del uso, de casos muy concretos. Recuerdo, estamos hablando con Ángel Barbero, profesor de EAE Business School, director de Estrategia e Innovación en Nativo, empresa de marketing y tendencias digitales. Mencionabas antes la palabra 5G. De eso quiero hablar contigo, de la conectividad en mi móvil. No sé si en el tuyo también, supongo que sí, si te dedicas a todo esto. Pone 5G, ya. Yo antes tenía el 4G y, sinceramente, aún yo no he notado una gran diferencia. Sí, que a lo mejor va un poquito más rápido en algunas cosas, pero ya te digo que no me ha mejorado mucho la vida el que ponga 5G en vez de 4G. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Va a seguir creciendo el 5G hasta que cambie algo, o vamos a pasar ya directamente al 6G?
Bueno, yo creo que estamos viendo lo que ocurre cuando estamos poniendo primero las autopistas y luego vamos a poner los coches buenos, ¿no? Primero estamos preparando las autopistas para que luego podamos poner coches más rápidos y más seguros y más y más potentes. Aquí está pasando lo mismo. Para el 5G como tal tiene sentido en un contexto de uso mucho más exigente que el que tenemos ahora mismo. Con 4G a día de hoy las aplicaciones que usamos tienen funcionan bien, tiene una latencia asumible. Los usuarios estamos acostumbrados a esperar un poco en streaming para que se cargue algo, pero ahora mismo podemos hacer videoconferencias con una calidad y una latencia muy pequeñas con 4G. Es decir, la red de ahora soporta las aplicaciones de hoy en día. 5G lo que nos va a permitir es tener nuevas aplicaciones, y ahí podemos ver, por ejemplo, nos podemos ir a teleasistencia o telemedicina, en la que tienes que mover grandes datos en muy poco tiempo y sobre todo en tiempo real, porque así lo requiere la inmediatez, o por ejemplo en el ámbito industrial, es decir, que el 5G va a tener muchas aplicaciones cuando haya servicios que requieran cero latencia y un volumen de comunicación de datos mucho más amplio. Y ahí sí que podemos estar hablando de que con 5G, por ejemplo, sí se pueda habilitar poder manejar entornos virtuales en el móvil o desde el móvil en unas gafas con cero latencia, que eso es lo que... Es decir, que 5G tendrá sentido dentro de uno o dos años, cuando empiecen a aparecer aplicaciones que aprovechen las características de 5G.
¿Y para el 6G cuánto queda?
Yo, en mi opinión, para el 6G queda todavía bastante tiempo, porque tenemos que entender que el 5G cambia mucho el paradigma de consumo de datos y de conexión del móvil. Es decir, la inmediatez, la latencia casi inexistente y poder mover grandes volúmenes de datos,
sí,
cambia, o sea, aumenta las posibilidades del móvil. Pero la realidad es que todavía las empresas y las organizaciones no saben hasta qué punto van a poder utilizarlo. Ahora empezamos el ciclo de empezar a construir aplicaciones que aprovechen 5G para hacer algo más de lo que hacemos ahora mismo, para hacer algo más que vídeo, para hacer algo más que streaming, para la videoconferencia, para... Es decir, que ahora mismo el consumo de contenidos es el que tira de la red. Probablemente en el futuro, por supuesto, habrá contenidos, pero habrá otros contenidos. De hecho, siempre hemos visto cómo la calidad del vídeo ha ido subiendo. Antes teníamos 320, luego 400, luego de repente 4K, de repente 8K. En un móvil 8K no tiene mucho sentido porque realmente no ves la diferencia. Así que la exigencia del contenido multimedia no necesita 5G a priori. Tendría sentido si yo mañana meto pues sistemas interactivos a la vez que estoy viendo una película. Puedo comentar con varias personas. Es decir, tenemos que pensar en casos de uso, en situaciones que todavía
no se han dado.
Ni siquiera pensado, ni se han pensado, ni las empresas están preparadas para aprovecharlo.
Supongo que todo esto requerirá tiempo de ir acomodándose e ir descubriendo las posibilidades que nos ofrece el avance de la tecnología, y todo eso será lo que venga. Ángel Barbero, una de las personas que mejor se imagina el futuro, profesor de EAE Business School, director de Estrategia e Innovación en Nativo, empresa representada en todo el mundo y que lidera el marketing y las tendencias digitales. Gracias por estar aquí con nosotros imaginándote el futuro en lo que viene.
Gracias, ha sido un placer. Yo siempre encantado de estar elucubrando sobre ello.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.